En RDI FM 88.5, La Otra Manera de Hacer Radio, comienza otra edición de La Semana Política. Saludamos de inmediato a los panelistas de esta Semana Política y a su conductor, Ismael Muñoz.
¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarles. Bienvenidos a esta emisión de la Semana Política en Radio RDI FM 88.5 en Concepción, La Otra Manera de Hacer Radio, Creando Opinión. Radio Sur FM 92.1 en Los Ángeles, Radio Contemporánea FM de Coihueco, Radio en la región de Ñuble, Radio Aguamarina FM 100.5 de Tomé. Don Richard Seguel Solís está en la sala de sonido y le damos una muy cordial bienvenida al abogado Ramón Domínguez, con quien vamos a empezar a conversar en esta Semana Política. Abogado.
Buenas tardes.
Oye, yo quería consultarle cuál es su opinión sobre esta fecha que acabamos de celebrar y que tuvo también las características que tiene algunos años, pero no tan marcada, pero sí tuvo una connotación política, porque el oficialismo se negó decididamente a decir: estamos en el 11 de septiembre, vamos a hacer un acto, vamos a conmemorar esta fecha, y el ministro del Interior, señor Chávez, solamente se limitó a decir de que era un día de trabajo y había que trabajar como todos los días. ¿Qué le pareció a usted esto?
Mira, a mí no me pareció mal, yo creo que está bueno ya que empecemos a olvidarnos de estas conmemoraciones. De hecho, que sucedió hace más de 40 años, ya es tiempo más que suficiente como para que el país tome esto como un hecho histórico y no estén dándole vuelta siempre a las mismas ideas y a las mismas cuestiones. Sobre todo porque, a mi modo de ver, la visión del 11 de septiembre del 73 se ha transformado en el curso de los años, a medida que la izquierda se ha ido apoderando de los periodismos y de los medios de comunicación. En definitiva, la única visión que hay del 11 de septiembre es la que da la izquierda. Y cualquiera que se pretenda dar una opinión contraria le sacan la mugre en los medios de comunicación. Ya ve que hay unas personas que se atrevieron a hacer una publicación en el Mercurio sobre el 11 de septiembre, agradeciendo a los militares el hecho, y yo he visto que por la prensa le han sacado la mugre a los pobres, a los que se les ocurrió hacer aquello. Yo encuentro que ya está pasado el tiempo como para seguir dándole vuelta a lo mismo, y las repercusiones, esto habrá que dejárselo a los historiadores, pero no me parece que sea bueno que el país se preocupe tanto de este hecho y que se transforme a la larga en aunque este año parece que hubo menos, pero en desórdenes en la noche, en ataque a carabineros, y no le veo qué importancia habría tenido que hubieran hecho qué conmemoración va a hacer el gobierno. Por lo demás, no me parece muy elegante que el gobierno haga una conmemoración de un hecho así, si la mayoría de la gente que está en el gobierno, aunque no lo digan, ellos o su antepasado o el origen político del movimiento que estaban de acuerdo con el golpe militar. Los demás son puros, salvo Piñera, salvo el presidente, pero los demás están todos de acuerdo. De manera que resulta un poco hipócrita que se pusieran a hacer conmemoraciones, a lamentar hechos y todo. Oiga, algunos hay, yo no sé si, no recuerdo si Chadwick estaba, pero me da la sensación que uno de ellos eran los que estuvieron en el
Chacarillas,
en las conmemoraciones ahí con Pinochet en el cerro Chacarillas. Así que me parecería un poco hipócrita que ellos se pongan a verter lágrimas sobre lo sucedido el 11 de septiembre, cuando uno sabe claramente que no es así. Y la prueba está que se quiso rendir un homenaje a las personas que fueron objeto de atentado de derechos humanos en la Cámara de Diputados y en el Senado, y la gente de derecha se salió todo, salvo dos senadores que creo que se quedaron, o tres senadores, y los diputados se fueron todos. ¿Qué quiere usted que conmemore, por ejemplo, Moreira? Claro. ¿Estás de acuerdo con el golpe militar? Claro. Así que yo me parece que...
Pues, y después en el otro lado, ¿qué? El señor Urrutia.
El señor Urrutia, claro. Claro. Ah, no necesita uno que le diga mucho para saber lo que piensa.
Gracias, abogado. Vamos a darle una muy cordial bienvenida a esta semana política al abogado Enrique Nostroza. Enrique, gusto saludarlo.
Igualmente.
Y también al ingeniero comercial don Jorge Condesa. Jorge, gusto saludarlo.
Muchas gracias, Imael. Buenas tardes.
Bueno, veamos, a lo mejor Enrique Nostroza tiene otra visión de lo que hemos consultado al abogado Ramón Domínguez con respecto a cuál es la significación real de este 11 de septiembre hoy, el 2019, Enrique, cuando vemos que pareciera que se atenuó un poco, el gobierno no participó, dijeron que era un día de trabajo común y corriente, que se iba a llegar a trabajar. ¿Cómo se vive el 11 de septiembre políticamente desde el punto de vista de la izquierda?
Para los partidos de izquierda que fueron... cuyos militantes fueron perseguidos y asesinados en muchos casos, y además muchos de los militantes de aquella época constan en los registros de detenidos desaparecidos, fueron asesinados, pero sus restos nunca fueron entregados a sus familiares. Una época, una fecha de mucho recuerdo, de homenaje.
Pero este, todos los años lo mismo.
Así es.
¿Y va a tener que ser hasta cuándo?
Mire, cuando yo le quiero responder con una pregunta. Si eso se lo dijera a una persona que directamente fue víctima, su familia fueron víctimas, yo no sé hasta cuánto, digamos, puede durar ese dolor.
Toda la vida.
Y por lo tanto, aquellos que estamos sentados y participando en política, gracias también a aquellos que fueron capaces de entregar su vida, no solamente, digamos, en producto de las violaciones sistemáticas de derechos humanos o la represión, sino que también muchos de aquellos que lucharon para efecto de poder derrocar la dictadura y que murieron en aquella gesta. Muchos de ellos por temas políticos. Aquí no estamos hablando, yo no me quiero referir solo a aquellos que en algún momento tomaron como opción levantar las armas en contra de la dictadura de Pinochet, sino que también muchos estudiantes, muchas personas que perdieron sus trabajos, sus posibilidades de estudio, tuvieron que salir del país. Entonces, por lo tanto, una época, una fecha de recuerdo. Pero para colocarle un componente también de futuro, el recuerdo no se puede mirar desde el punto de vista de la conmemoración, sino que también de cuál es la enseñanza que nos lleva a aquello. No hay ninguna razón que por ideas distintas, ninguna persona, ni menos el Estado, pueda perseguir a otro. Y yo creo que es una... Y llevándolo más a las épocas actuales, la violencia en democracia no tiene ninguna justificación. Y creo que desde ese punto de vista son las enseñanzas que tenemos también que sacar. Desde el punto de vista del Partido Socialista, en la región del Biobío, quizás en la gran mayoría de las comunas, los militantes nos reunimos para efecto de poder rendir un homenaje a aquellos que permitieron que hoy día nosotros podamos estar viviendo en una democracia, con problemas, con inconvenientes, pero es una sociedad donde el derecho a opinar distinto se respeta ya y no se corre riesgo la vida producto de pensar distinto.
Gracias, abogado Enrique Nostroza. Don Jorge Condesa, oiga, ¿y hasta cuándo? Sigo con la misma pregunta. ¿Hasta cuándo? Enrique me dice que hasta que a lo mejor pasen muchas generaciones, ¿no es cierto? Y los nietos o bisnietos ya recuerden a sus abuelos que fueron torturados, que fueron muertos, ¿no es cierto? ¿Solamente ahí va a haber esta paz que todos esperamos?
Sí, es medio complicado decir cuándo esto puede terminar, ¿no es cierto? Yo creo que, claro, efectivamente, lo más directo es que pasen un par de generaciones y que el tema no sea para algunos motivo de celebración. A mí me parece que es medio patético que exista como fecha de celebración para algunos un golpe de Estado. No me suena razonable, me da incluso un poco de asco, porque el golpe de Estado uno lo puede mirar en forma institucional, ¿ah? Dice, oye, aquí se rompió con la democracia, ¿no es cierto?, y no se optó por las vías pacíficas para solucionar los conflictos. Claro, eso puede ser un motivo para algunos súper importante, pero no nos olvidemos que esto acarrió, como decía Enrique, muerte de muchas personas, persecución política, exilio, ¿no es cierto?, y el hecho de que exista gente desaparecida hasta el día de hoy, etcétera. Y por lo tanto, a mí no me cabe en la cabeza que los seres humanos, a pesar de que tengo una opinión mala del ser humano en general, mala, pobre, es un ente que persigue las guerras, que tiene una ambición desenfrenada, que persigue el dinero. Sí, no somos como muy buenos en general, pero no me cabe en la cabeza que gente celebre el hecho de que haya muerto otras personas, que hayan matado otras personas, que las hayan perseguido. Creo que todavía el tema está muy fresco. Hay gente que le gusta azuzar este tema, ponerlo, ¿no?, en la mesa, volver a discutirlo con un ánimo revanchista muchas veces, y eso a mí me parece que es inadecuado. Entiendo que hay algunos que todavía son balmacedistas, ¿no es cierto? Algunos son ojiguinianos, contracarreristas.
Claro. Sí, y pelean,
sí. Se pelean. Sí, pelean. Hay gente que es medio tonta, diría yo, que todavía sigue con unas ideas que no conducen y no benefician absolutamente a nadie. A mí me gustaría tener un país que pueda recuperarse de esto, pero yo también entiendo a la gente más de izquierda de que ese perdón puede existir, pero lo olvido nunca, y yo creo que la derecha debería contribuir, ¿no es cierto?, ayudando a que, por ejemplo, se sepa qué pasó con el 100% de las personas cuyos cuerpos aún no son encontrados. Entonces me cuesta también entender de que no existan líderes en la derecha que puedan impulsar eso, ¿eh?, y terminan ganando posiciones los más calientes de cabeza, los Moreira, ¿no es cierto?, los Kast, esa gente termina aquí ganando, ¿no? Si mira, aquí el general Pinochet recuperó el país, y mandan un discurso como que si la cuestión hubiese sido así una gran obra patriótica, cuando en realidad Pinochet va a pasar a la historia no por haber recuperado el país, por haberlo ayudado en su desarrollo, sino que como un dictador, ¿no es cierto?, corrupto, ladrón, que ocultó sus bienes, que ocultó sus coimas, que ocultó todo ese tipo de cosas. Por eso va a pasar a la historia Pinochet y no como un gran estadista. Oiga, ¿Qué hacemos como país para zanjar esto, si al final de eso se trata? ¿Cómo? Sin olvidarlo, que por lo menos podamos solucionarlo.
Pero yo que viví, ya crecidito, el golpe militar del 11 de septiembre, el mismo día 11 de septiembre, y desde luego todo lo anterior al 11 de septiembre, tengo mi mirada un poco, yo diría, más objetiva sobre esta cuestión. Yo no puedo olvidarme que una inmensa mayoría de la gente le exigía a los militares intervención mediante una intervención militar antes del 11 de septiembre. Y yo no me puedo olvidar las reuniones que habían de la gente de oposición al gobierno de Allende, por ejemplo, entre ellos la Democracia Cristiana, que ahora dice, no, nosotros no tenemos nada que ver con el golpe militar. Y yo me acuerdo claramente que no era nada así la cosa.
Sí.
Las reuniones y concertación que había entre la gente que era de oposición al gobierno de Allende entonces, y todos reclamándole. No me puedo olvidar yo, por ejemplo, tiempo antes, meses antes del golpe militar, vino a Concepción estos viajes que hacen de vez en cuando la escuela militar, y todavía me acuerdo como que lo estuvieron viendo ahora desfilando ahí por calle Barozarán a la escuela militar en traje de campaña todavía, porque venían llegando del tren a Concepción, y había gente, pero montones de gente que les tiraba trigo y maíz a los militares, que hasta cuándo, que no van a hacer y demás. De manera que hoy día aparece como que el golpe militar fue una cuestión que se le ocurrió a los milicos nomás, sí, y yo solo meterse y demás. Y yo no me puedo olvidar de aquello. El descalabro que había en el país, yo no sé si no hubiera habido el golpe militar que interrumpió todo eso, y claro, caímos en peor, del infierno fuimos a la brasa. Pero, ¿qué habría ocurrido con este país si hubiera continuado el orden político que había antes del 11 de septiembre del 73? Había que estar viviendo esa época para darse cuenta de lo complicado que era mantener todo el tiempo con marchas, con interrupciones, con violencia en las calles.
Sí, tiene razón.
Era un desastre económico fabuloso, sí, con industrias tomadas, con los campos improductivos, en fin. Oiga, no.
Tiene razón Ramón Domínguez en darle ese contexto. Yo hablé de lo que pasó después del 11, pero para remarcar el punto, también me gustaría decir de que, viendo el tema ya en forma más lejana, ya habiendo vivido el gobierno de Allende, bastante joven, digamos, pero con bastante noción de lo que estaba ocurriendo, yo me he formado un juicio respecto al gobierno de Allende, y yo puedo decir de que el gobierno de Allende fue un pésimo gobierno. En varios aspectos, ¿eh? Si bien es cierto, todos los gobiernos tienen aspectos positivos, y cuando uno conversa esto, hay gente que saca una lista larga de cosas que se lograron, ¿no es cierto?, en el gobierno de Allende. El hecho de que un gobernante no logre reconocer a tiempo la situación por la que atraviesa un país, no logre reconocer y entregar el poder, porque ahora criticamos, por ejemplo, a Maduro que no lo hace, ¿no es cierto? Claro. Criticamos a otros gobernantes que no lo hacen, y la verdad que en esas etapas, lo lógico, lo correcto, es decir, oye, el país le está yendo pésimo, hagamos entrega de lo que está pasando. Sí, había una percepción de que Allende iba a entregar el poder, que iba a llamar a plebiscito, etcétera. Pero raya para la suma, el gobierno de Allende fue malo, fue un mal gobierno, y nos dejó en una situación económica muy desmedrada, bajo cualquier circunstancia que exista, porque uno le puede colocar agravantes o atenuantes a las cosas, el contexto global fue un mal gobierno, y caímos después en una situación bastante peor. El tener una dictadura no debe ser motivo de celebración de nadie. Es una cuestión que a mí realmente, yo cuando escucho a algunas personas digo, no, esta cuestión no anda bien, porque la gente no logra reconocer lo malo que tuvo la dictadura. Además que, dicho sea de paso, hay mucha gente que le saca lustre al tema económico en el gobierno de Pinochet, en la dictadura, y la verdad que no es así. En las redes sociales circulan algunos gráficos que son absolutamente desproporcionados, y la gente se le olvidó, parece, que el año 82-83 Chile sufrió la recesión económica más grande de los últimos 100 años. Fue un desastre económico, PEMPOG, cesantía en niveles del 30%, etcétera. Sumemos todo lo otro, la persecución de los por temas políticos, la gente, Claro, no fue un buen gobierno tampoco, pero primero fue una dictadura, y eso no podemos celebrarlo bajo ningún contexto.
Pero los políticos debían haberse arreglado antes del 11 de septiembre, si hubieran sido conscientes de hacia dónde se conducía.
Pero no solamente no querían arreglarse, si además había un llamamiento a todo tema armado, ¿no?
Pero
Miguel Enríquez y claro, compañía, era una cuestión sistemática lo que sea.
Qué bueno que menciona eso, Jorge, porque yo creo que eso enaltece la figura de Allende, por una razón, porque hay que colocar las cosas en contexto, y creo que siempre las figuras históricas tienen luces y sombras. Los seres humanos somos parte, digamos, somos también virtudes y defectos, errores y aciertos, pero en el contexto que se vivía en plena Guerra Fría, con el tema de la intervención tanto del bloque soviético como de Estados Unidos, Allende, hay algo que nadie puede desconocer, que fue un demócrata. Y en ese aspecto, creo que él llevó hasta las últimas consecuencias su compromiso con la democracia y la república. Yo creo que en ese aspecto, yo creo que la figura de Allende se enaltece. Creo que podemos hacer discusiones sobre dónde nos separó esto, hubo falta de diálogo, 20.000 discusiones. Pero en ese aspecto, la figura de Salvador Allende creo que hoy día se ve enaltecida, a propósito que uno mira el contexto histórico donde se dio esta crisis, que nada justifica la violencia, lo dijimos al inicio, nadie justifica la represión que se vivió, pero creo que yo enaltezco, y mi mirada es que la figura de Allende en ese contexto se ve enaltecida.
Yo no estoy de acuerdo con eso, nada, nada. Eso que haya sido un demócrata, sí, claro, guardando la forma, pero resulta que la actuación del gobierno de Allende, la actuación no era nada de democrática. Por ejemplo, la nacionalización a la fuerza de cientos de industrias pequeñas y grandes en Chile no se hizo por ningún medio económico, ningún medio legal. Se hizo transgrediendo las normas y con un evidente fraude a la ley. Se tomaba la industria y después tomaba la industria, decretaba el gobierno un decreto de intervención forzosa y nombraba un interventor. Y así se hacía con todas las industrias fábricas, lo que causó un descalabro económico y falta de producción que era impresionante. Eso no me pueden decir que era una actuación democrática.
¿Los tribunales de justicia funcionaban?
Sí, funcionaban los tribunales, pero los tribunales no eran obedecidos en las órdenes que estaban. Eso me acuerdo perfectamente porque yo tuve varios casos de eso. Las órdenes dadas por los tribunales de desocupar y desalojar las industrias, por ejemplo, no eran cumplidas por los intendentes. Aquí en Concepción mismo era así. No se cumplían.
Hoy día, por lo tanto, uno podría decir de que lo que pasó, por ejemplo, el día antes de ayer en la provincia de Arauco, donde no se cumple, se dice, ¿sabe qué? No hay condiciones para cumplir esta orden, digamos, también. Uno podría guardar las proporciones. Sí,
pero que acá eran cientos de órdenes.
Yo creo que por eso...
Eran cientos de órdenes. Fíjense que usted, que hubo incluso una persona en Chile, don Eduardo Noboa Monreal, que se preocupó de inventar la fórmula para nacionalizar todo en Chile sin recurrir al Parlamento, sin recurrir a ninguna ley expropiatoria, además, inventar una fórmula. Hay hasta revistas, yo afortunadamente, yo no tengo tan mala memoria, las conservo en mi biblioteca, revistas donde se criticaban y se por muchos distinguidos juristas esos decretos a los que se aludían, que eran decretos escondidos de la época de los años 30 y demás. Entonces no me digan a mí que era una actuación del gobierno, era democrática y demás. Si hubiera sido tan democrática, no se habría producido ese descalabro que había.
Yo creo que tenemos una discrepancia más de fondo, profesor, porque dice relación. Yo tengo el convencimiento que el gobierno de Allende, o sea, Allende particularmente ha sido un líder democrático. Cosa distinta es que uno pueda mirar el proceso y cuáles son las causas que detrás también, digamos, porque ¿qué pasó después? ¿Quién se instaló? No solamente se instaló la dictadura, sino que también se instaló una política económica brutal. Y yo creo que en eso coincidimos, que terminó el país, digamos, no solamente en manos de grandes grupos económicos, con no expropiaciones, digamos, sino que privatizaciones que fueron verdaderos regalos del patrimonio del Estado, grandes grupos económicos. Y terminó, digamos, además, conociendo que este dictador y sus secuaces terminaron con los bolsillos llenos de dinero, como que usted fuera la dictadura centroamericana más bananera, digamos, como cualquier otra. Entonces, mi impresión es que, insisto, aquí podemos discrepar, y esa es la gracia, que tenemos, podemos tener discrepancias sobre la mirada. Mi familia también, yo nací en el año 77, pero yo me crié en una familia que tenía una mala opinión del gobierno de Allende. Pero claramente, en ningún caso, en esa familia, a pesar de muchas veces las carencias que había o la poca educación, nunca se dijo, mire, ¿sabe qué? La falta de el éxito o el fracaso del gobierno de Allende justifica, digamos, las violaciones de los derechos humanos. Sí, ese es el punto. Yo creo que ese es el punto que uno debería criticar.
Lo que pasa es que uno tiene que entonces tener algún parámetro sobre el cual evaluar las cosas, ¿ya? Apliquemos algún parámetro. El gobierno de Pinochet fue una dictadura. Para mí, ese parámetro ya dice entonces que es un mal gobierno, o sea, de partida. Entonces no voy a hacer ningún análisis adicional porque...
¿Ninguno de esta mesa está de acuerdo, digamos, con...?
No, lo que pasa es que si le colocamos entonces algún dato bonito de ese gobierno, uno podría decir, ah, pero es que entonces... No. En mi concepto, dictadura inhabilita que uno pueda decir es que algún punto fue de luces y de sombra, entonces también Pinochet tuvo alguna luz y alguna sombra. No, fue un dictador, punto. Si hacemos un análisis entonces del caso de Allende fue un gobierno que probablemente, y uno ahora mirándolo a la distancia y leyendo algunos documentos que son relevantes, era un gobierno de buenas intenciones, pero fue muy mal gestionado, pésimamente mal gestionado, porque le dio espacio básicamente a un discurso violentista. El discurso de ese gobierno y de los acompañantes de ese gobierno es un discurso violento. Mira, yo de cabro quedé con la sensación y con la imagen muy, muy presente de Allende con un casco y con una metralleta. Uno puede decir en esa foto, ¿no es cierto?, algún publicista bien ingenioso puede colocar abajo de esa foto demócrata. Puede serlo. Pero cuando tú ves esa foto, es una foto violenta. Presidente de la República, ¿no es cierto?, con una AK, no sé cuantito.
Pero
¿no es cierto?
En contexto.
Sí, yo lo puedo colocar en un contexto, puedo colocar en una playa caribeña, vestido con ese casco arma. No. Y puedo decir, mira, era el traje de baño que tenía.
¿Qué es lo que decían? Sí. ¿Qué es lo que decían en su momento? O sea, sí, mira, pero la única manera de llegar al socialismo es que la vía armada.
Sí, por eso te digo, el discurso era uno, la imagen que uno veía era muy similar al discurso. Entonces eso no podía conducir a algo que fuera en el fondo democrático, porque había una imposición, ¿no es cierto?, de ciertos hechos, y que si no eran en ese momento, eran en el futuro, porque la promesa era o por la razón o hacer por la fuerza, armas.
Por eso la figura de Allende y el anarquesco, porque en ese contexto que se decía, ¿sabe qué, señor Allende? Usted está hablando cabeza pescado. no corresponde, el socialismo no se llega por la vía democrática. El socialismo se llega arrasando, digamos, el poder establecido por las armas. La figura de la dictadura cubana. Eso se decía y era el discurso de cajón en toda la, en casi toda la izquierda. Y Allende tuvo la valentía de, en ese contexto, post régimen de Castro, ya, bregar por la vía chilena al socialismo. Eso es lo que a mí me hace mirar a Allende, no solamente porque quizás el más grande del Partido Socialista en la historia de Chile, sino que porque creo que se la jugó dando su vida por un régimen democrático, en el contexto en que se vivía en ese tiempo, en el contexto donde la presión hacia la izquierda es que no había ninguna forma de llegar al socialismo si no era por la vía de las armas.
Y en este contexto, abogado Ramón Domínguez, ¿qué papel jugó Estados Unidos? Hemos sabido varias cosas después que se desclasificaron algunos documentos, ¿no es cierto?, en que la idea era tomarse las empresas cupríferas que estaban en poder de compañías estadounidenses, y para ello había mandado ya parte de la flota del Pacífico y la tenía fuera de Valparaíso. Y esto fue...
Perdóneme.
Ya, pero eso no, es lo que se dice.
Y lo ahí que ocurre es que días antes, el 11 de septiembre, correspondía realizar la Operación Unitas. Operación que todos los años, desde años se venía realizando en Sudamérica, que eran unos ejercicios navales entre unos barcos mandados por Estados Unidos y las flotas de Chile, de Perú, de Ecuador y qué sé yo. Y eso era lo que ocurría día antes del 11 de septiembre. Y el almirante Merino hizo retirar, hizo partir a su barco a la Operación Unita, y después, sin que nadie se diera cuenta, los hizo volver para poder hacer el golpe militar. Pero eso que Estados Unidos haya proyectado poco menos que invadir Chile y demás, no. Que intervinieron en Chile, no cabe la menor duda. Gracias a Estados Unidos pudo mantenerse el Mercurio, porque no hay que olvidarse también.
Sí, que fue buscar plata.
Pero es que resulta que por ahora el gobierno estaban en quiebra prácticamente. Les querían. De ahí venía, por ejemplo, el esfuerzo enorme que se hacía de que no se permitiera la nacionalización de la compañía de papel y cartones. Porque si se nacionalizaba la compañía de papel y cartones, se iba a racionalizar el papel a los órganos de prensa. Y esa era una amenaza permanente que había entonces. Y ahí que Estados Unidos ayudó al Mercurio para mantenerse como uno de los pocos órganos que pudo mantenerse en amplia. Y Estados Unidos intervino económicamente, no cabe la menor duda. La huelga de camioneros, por ejemplo, que fue tan significativa y que contribuyó al 11 de septiembre, también se pudo mantener, según tengo entendido, por los papeles que se han descubierto después, gracias a la ayuda económica que brindó Estados Unidos. Ciertos partidos políticos recibieron también ayuda económica de Estados Unidos para mantener sus estructuras durante ese gobierno. Me acuerdo del caso concreto, por ejemplo, de la actual Renovación Nacional, Partido Nacional entonces. Eso no cabe la menor duda. Pero eso no determina el desastre económico que nos llevaba Allende. Yo lo que me pregunto es lo siguiente: si no hubiera habido golpe militar y se hubiese llevado al país al socialismo que querían los partidos de izquierda, ¿dónde estaríamos hoy día? ¿Qué sería de un país económicamente nacionalizado totalmente? Sería como Cuba, fuera del mundo de lo civilizado actual. Las condiciones económicas del país serían lastimosas. Eso es lo que yo pido reflexionar solamente.
Y yo por eso insisto en el punto, porque también es un hecho histórico de que al final, ese martes 11 de septiembre de 1973, Salvador Allende tenía previsto poder hacer un llamado a plebiscito, porque si estamos hablando de una persona que había sido ministro de Estado, parlamentario, y por lo tanto tenía claro que la división que se encontraba en el país ya era insostenible. Y por lo si era hacer un análisis de causa, y luego estaba dispuesto, digamos, a llamar a la vía democrática para eso, que incluso la Constitución del 25 no contemplaba eso.
No.
Y por lo tanto era una jugada con una herramienta democrática. Por eso, insisto, más allá de todos los análisis que uno puede discutir, analizar, coincidir en muchas cosas, la figura, a mi juicio, de Allende como un demócrata, creo que se va enalteciendo cada día más cuando se conocen los antecedentes de esa época.
Pero esto mantiene hasta hoy, estimado Jorge, al país todavía aún dividido y subdividido. Y lo tiene entre los que son, creen, gustan, hacen de las Fuerzas Armadas algo muy, muy de nuestro país, y otros que no quieren ni ver a las Fuerzas Armadas. Unos que quieren que son de derecha y otros que son de izquierda, porque el centro es bien una cosa relativa, ¿no?
Sí, bueno,
entonces todo esto, la pregunta es ¿hasta cuándo?
No, yo no tengo respuesta para eso. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la poca renovación que ha habido en la política en Chile. La mayoría de la gente que hoy día sigue dirigiendo el país en términos políticos es gente que vivió y sufrió la dictadura, y por lo tanto sus recuerdos son más que cosas contadas por alguien, son recuerdos vividos, son experiencias de vida, y no están dispuestos, digamos, a olvidar. Ahí falta la figura de algún estadista, digamos, que marque un poco la pauta. Creo que en su momento Patricio Elwin lo intentó hacer, ¿no es cierto?, con la Comisión Rett y con otro tipo de actos que fueron más que simbólicos, que fueron reales.
No hay que olvidarse que Patricio Elwin, antes del golpe militar, no estaba muy lejano de la idea que los militares intervinieran.
Pero a lo que yo me estoy refiriendo, que cuando él fue presidente de la República, intentó enmendar, ¿no es cierto?, el tema. Si a eso me refiero. ¿Qué es lo que ocurriría hoy día? Yo creo que ni la figura de Bachelet ni la figura de Piñera pueden hacer eso. No, lamentablemente no lo pueden hacer. Bachelet, básicamente por su historia de vida personal, ella sufrió el tema, y a pesar de que yo noté siempre en ella un ánimo no revanchista bajo ningún concepto, la alternativa de Piñera era bien cierta de poder lograrlo, pero Piñera ha intentado hacer algo, pero ha gobernado con la gente de la UDI, que son los más acérrimos defensores de la dictadura, y por lo tanto el convertirse en alguien que pasa la historia justamente por realizar los actos suficientes para que esto no se olvide, pero sí las cosas se logren recomponer, ¿no es cierto? Piñera no lo va a lograr hacer. Falta que llegue alguien y nos logre dar el palo al gato en este tema. No lo veo quién, y creo que va a pasar un tiempo todavía a que esto pase. Ahora, tú hablas de los militares, pero a pesar de que no tiene mucho que ver con el 11 de septiembre, obviamente, creo que los militares no están ayudando mucho al tema.
No.
El caso de Fuente Alba, el caso de Oviedo ahora, y el caso de decenas de generales que han estado involucrados en temas de corrupción, no ayudan a que la imagen de la institución mejore frente a una ciudadanía golpeada, ¿no es cierto?, con el tema de la dictadura, pero además que está viendo que los cuadros militares están abusando de una posición muy beneficiosa. No voy a meter además el tema de las pensiones excesivas que reciben, de las condiciones ventajosas en las cuales viven, sino que simplemente aquí estamos viendo delincuentes que han aprovechado su condición de poder para poder llenarse los bolsillos de dinero. Entonces, uno pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Si vamos a hablar del 11 de septiembre, ¿cómo es imposible entonces hablar de este tipo de cosas y decir, oye, sí, en realidad, mira, los militares cumplieron un rol, etcétera? Pero estamos viendo que ahora los militares están cumpliendo un rol bastante más pobre que salvar a la patria, como a algunos les gusta llamar. Están simplemente metiéndole la mano al Estado de una forma grosera y que al parecer no podemos detener.
Yo tengo solo un comentario frente a lo que usted pregunta, Ismael. Yo creo que muchos militantes de izquierda tenemos la mayor reconocimiento sobre la institución de las Fuerzas Armadas. Cosa distinta, lo que yo comparto lo que dice Jorge, o sea, para cuidar las instituciones, la actuación, digamos, de su jerarca, de su jefe, digamos, tiene que ser a lo menos proba. Pero claramente, digamos, el rol de las Fuerzas Armadas en el Estado de Chile uno no lo puede desconocer. Solo a modo de ejemplo, en esta región, digamos, que es reconocido. Su labor después del terremoto del 2010, digamos, todo el mundo la reconoce, y creo que en ese aspecto, digamos, tenemos que cuidar de que en el debate público nosotros dejemos la Fuerza Armada como institución es una cosa, y otra cosa las actuaciones reprochables y en algunos casos delictuales de algunos de sus miembros.
Correcto. Esta semana un canal de televisión, La Red, en un programa de la noche, hizo tabla rasa con los militares y los vinculó directamente, encabezado por el señor Corbalán, a toda una red de narcotráfico que había dentro de las Fuerzas Armadas de nuestro país, cosa que hasta el momento no había sido revelada así en con el parlante que da un canal de televisión como la red. Se había hecho en redes sociales, ¿sí? Pero ahora fue público y la cosa es que incluso se vinculaba en estas fiestas, en estas hasta el propio general Pinochet, ¿ya? Entonces la cosa no es tan fácil como como se pretende y yo creo que va a sacar roncha en los próximos días este programa y estas denuncias que se hicieron a través de la red.
Sí, eso es cierto.
Quizá un tema relevante podría ser esa ley que ha estado en discusión durante tanto tiempo, o que sea, quizás no se ha convertido en un proyecto, pero sí alguna idea, de castigar y condenar a quienes hacen apología de la dictadura. Fíjate que en otros países, claro, han existido cosas mucho más atroces, digamos. Siempre se saca el ejemplo de Alemania, donde no es posible hablar del tema nazi, ¿no es cierto?, y de hacer apología del holocausto o cosas por el estilo. Yo creo que de repente discutir ese tipo de cosas nos ayudarían, ¿no es cierto?, para que no existan estas instancias en las cuales existe gente tan caliente de cabeza que vuelva a poner el tema en el tapete por la vía de felicitar un golpe de Estado o felicitar una dictadura. A mí me parece que es bueno, además, como medida de educación a los jóvenes, de que hay cosas en la vida que no se pueden simplemente dejar pasar y felicitarse de matar al resto.
Bueno, aquí teníamos un intendente que nosotros casi todos los días hablaba
pésimo,
en favor de General Pinochet.
Pésimo, pésimo. Ese tipo de cosas, nosotros, ¿cómo crecemos como país? Claro. Bueno, paremos eso entonces, definitivamente. No estoy hablando aquí necesariamente de coartar la libertad de expresión, como algunos dicen. Asunto que yo soy absolutamente contrario. La gente tiene derecho a hacer y decir las cosas que quieran. A mí me encanta en eso el modelo americano. Pero ojo, hay temas en los cuales no podemos nosotros ayudar a que se exacerbe el odio contra las personas por esta vía. Entonces, leyes de esa naturaleza, a mí no me disgustaría que se conversaran de una vez por todas.
Hay una discusión que se dio a propósito de la cómo irrumpe el Hitler en Alemania, y quedado para una discusión que todavía se da, ¿cuáles son los límites de la democracia? Si la democracia tiene derecho a defenderse, a generarse mecanismos de protección al interior del el debate político, tiene que tener límites. Y por lo tanto creo que lo que dice Jorge Condesa es un dato que debería discutirse con seriedad, con altura de mira en este país.
Bueno, cambiamos de tema para ver ahora, del 11 de septiembre vamos.
No, pero sí. Perdón, yo antes de... A ver, yo pienso que si los militares se hubieran limitado a intervenir el 11 de septiembre y al año de esto hubiese llamado a elecciones, hubiese redactado una constitución y qué sé yo y todo, habrían pasado a la historia de otro modo. Obvio. La embarraron después con esta pretensión que nadie conocía, por lo menos yo no recuerdo que públicamente haya habido ningún elemento para imaginarse que la intervención militar iba a durar, ¿cuánto? ¿Unos 17 años? 17. Y 17 años con ganas de prolongarse más, porque la idea de
ocho más.
Claro. Habría sido distinta la cosa. Pero a mí me llama, si a mí me, lo que me molesta mucho hoy día es que exista un... Escuchaba en un programa de televisión, de radio, ayer decía yo, ¿cómo podría ir a intervenir en ese programa de radio diciendo, ustedes están diciendo la historia? De que hoy día es poquísima la gente que defiende al régimen militar. Yo no, digo, no es así.
No es así.
Eso me molesta mucho. Me molesta que exista dentro del gobierno gente que verdaderamente está dispuesta a justificar todas las barbaridades en que se incurrió en el régimen militar. Y yo, tan pronto sucedió el golpe militar, de inmediato, yo recuerdo muy bien en el Colegio de Abogados de Concepción cómo nos opusimos a todas las maniobras que el gobierno militar se puso a hacer, y eso no significó que nos eliminaran del panorama y nos suprimieran.
Defendieron el Consejo de Guerra.
El Consejo de Guerra, a mí me tocó organizar aquello como consejero delegado al colegio, después la cantidad de recursos de amparo que yo interpuse hasta que me di cuenta que eran inútiles. Pero que haya gente que pretenda justificar las barbaridades del gobierno militar, por ejemplo, digámoslo con nombre, yo no tengo miedo, la señora Falrisenberger, por ejemplo, estoy seguro que ella justifica todas las barbaridades, que le dan unas explicaciones, que aquí, es que allá, es que pasó esto, que pasó. Y eso a mí personalmente me molesta mucho. Y creo que esa es una de las razones que determina que no se pueda trazar un punto límite para decir, mire, este ya fue un acontecimiento histórico, dejémoselo librado a la historia y dediquémonos ahora a construir una democracia sólida para el futuro. Porque sigue habiendo gente que justifica todas esas aberraciones ocurridas en el gobierno militar, que todavía consideran a Pinochet como un gran prócer, como un hombre, ¿no es cierto?, a quien habría que rendir homenaje. Eso a mí personalmente me saca de quicio, me molesta. Me molesta la falta de consecuencia, porque si se actúa en un régimen democrático no puede al mismo tiempo tratar de justificar las barbaridades que se incurrieron durante los 17 años de gobierno militar.
Bien, vamos a ir ahora a otra cosa que está también vinculada con este mes de septiembre. A ver, el 18 de septiembre.
Demasiado.
Ah, el 18 de septiembre, uno lo vincula con la independencia de Chile, error histórico, no es así. Pero acá estamos viendo cómo se aproxima esta fecha, en algunos días más, en que vamos a tener prácticamente casi 4 días, quién sabe 5, ¿no? En que Chile se paraliza, en que hay que hacer asados, en que hay que tomarse un trago, en que hay que juntarse con los amigos, juntarse con la familia, parte de nuestra idiosincrasia. ¿Este nació, Ramón Domínguez?
Sí, es parte de nuestra idiosincrasia, porque Chile es el único país del mundo que celebra su aniversario nacional durante tantos días. Este año no son 5, vamos a tener 5 días y medio. Pues esta cuestión va a partir el martes en la tarde, ya no va a haber nadie trabajando. Claro, claro. Miércoles, jueves, bien. Que se haya extendido legalmente el feriado al 20 de septiembre, eso es una aberración.
La pregunta mía todavía, ¿viene calendario rojo el 20 de septiembre? ¿Qué se celebra?
Nada, para que no haya otro día, puente entre el 21 y 22, que son sábado y domingo. Entonces tenemos toda una semana, me parece una aberración increíble, un exceso.
Sí, ya empezó el 18 ayer.
No se justifica.
Empezaron ayer viernes algunos, ¿eh?
Un país que requiere trabajar más y de trabajar
sin
de manera
duda,
seria.
Sin duda.
No me parece adecuado que tenga estas celebraciones de este tipo. Celebraciones que se unen además a una tomatera y una comilona sin límites. Eso lo encuentro lo más ordinario que puede haber y que nos caracteriza, que no nos viene bien como caracterización del pueblo chileno. Nos da muy mala impresión.
Eso el no que no ocurre, se toma un trago no es patriota.
No ocurre. A mí me ha tocado estar un par de veces en Estados Unidos, por ejemplo, para la celebración del aniversario norteamericano. Y ni pariente, pobre. Nada. Mire aquí, una inmensa parada militar propia de un país que tuviera unas fuerzas armadas poderosísimas. Yo encuentro, fíjese que eso lo encuentro ridículo. Francamente, lo encuentro ridículo. En Estados Unidos no hay paradas militares. No hay.
No se muestra el poderío militar.
No se muestra, porque eso son de cera nomás. Pero aquí no. Fíjese que yo diría que buena parte del trabajo con los conscriptos durante el año que hacen los militares preparándolos para el 19
del 19 de septiembre, ¿eh? Y ahora todos visible. Los canales de televisión transmitiendo la parada, ¿no es cierto? El próximo día 19.
Me parece risible.
Jorge, perdón, Enrique, usted.
Yo creo que es excesivo. Esto es bien impopular, ¿eh? pero creo que es un hay que llamar un poquito la moderación, porque se genera una dinámica de gastos que es bien compleja, bien por algunas normas que son que el feriado sea renunciable, que el comercio cierre para efecto de que por lo menos los trabajadores aprovechen de descansar, pero esta dinámica de gasto excesivo, viaje en el 18, coma, tome, ¿no? Me parece, digamos, que hay que poner un poquito más de prudencia, de recato. para efecto de que las familias no terminen después del 18, no solamente con la resaca de aquello que se tomó o sobrevivió, sino que con la sensación de que se volvieron a sobreendeudar más de lo que están. Y por lo tanto, creo que es el llamado, y el llamado, además, que me parece prudente, a que las personas tengan conciencia, con la tasa de motorización que existe en Chile, de que el beber alcohol y conducir un vehículo puede ser una combinación muy mortal, no solamente para aquellos que lo hacen, sino que también para terceros inocentes que se pueden ver afectados.
Y agreguen a eso que termina estas fiestas nacionales y empieza de inmediato, casi sin interrupción, las compras navideñas.
Ah, sí, claro.
De manera que esto es una farra completa que se pega a la gente desde el 18
hasta el
25.
Es que es muy inteligente hacerlo, porque ahora las cosas están baratas y después suben, entonces hay que comprarlas ahora.
Claro.
Ah, ¿no es cierto? Claro.
Y después viene, después empieza de inmediato, digamos...
El verano.
No, aquí en verano empieza el tema, digamos, los uniformes.
Los uniformes y las vacaciones. ¿Ah? Bueno. A ver, don Jorge, ¿cómo ve usted todo esto que está
conversando? Yo me reí, ¿no?
Oye, usted...
Dejó la
no, dice que va para el campo.
Sí, yo partí la celebración el día viernes, tengo que reconocerlo.
Ya.
A mí me parece fantástico que existan estos días feriados, me parece fantástico que sea feriado el día viernes 20, porque así la gente... No tiene que volver, digamos, entre medio de las festividades. Originalmente... las fiestas estas eran fiestas del pueblo, digamos, ¿eh? Y se empezaron a convertir en una fiesta de las élites, porque el jefe puede salir, ¿no es cierto?, de vacaciones los cinco días, y chuta, el que quedó haciendo el turno normalmente era la secretaria, más los oficinistas, etcétera. Me parece perfecto. El día viernes, esto no es común, porque aquí cayó un día viernes entre medio, se alarga. Es una ley que está establecida hace varios años. Si cayó el día lunes, fantástico, se alarga. Y así tomamos los cinco días y disfrutamos todos como corresponde. No tenemos que andar apurados ni haciendo tonteras para lado y lado. Me parece muy bien. Chile no es de los países que tiene más feriados en el mundo. El tema de los feriados es recurrente en muchas partes.
Creo que son 52.
No. Feriados en Chile hay 15 o 16. Fíjate que hay países, para nombrar algunos nomás, yo sé que la casuística en esto no ayuda mucho porque los auditores conocen otros casos y son de más o de menos, da lo mismo. China tiene, por ejemplo, el año nuevo. El año nuevo chino es una fiesta que dura casi 15 días y donde durante una semana se cierra el país. Se cierra el país. Yo tengo la experiencia de eso hace muchos años porque exporto productos a China y los chinos por ahí por diciembre empiezan a decir: oiga, no se olvide que el año nuevo chino es en tal fecha, porque es movible, esto no cae siempre en la misma fecha, y por lo tanto no me mande productos desde tal fecha para que no lleguen a tal otra, porque vamos a estar de fiesta. En Japón, por ejemplo, hay semanas completas. Hay una que se llama el Golden Week, donde los japoneses paran y no van a trabajar, a pesar de que nosotros lo reconocemos a ellos como un país que tiene tanto trabajo. Corea del Sur es un país que tiene feriados casi similares al nuestro, y no vamos a decir que Corea del Sur es un país de flojos, ¿no? Yo creo que si vamos a discutir el tema de los feriados, discutámoslos también los feriados que hay religiosos. A mí me llama mucho la atención que, siendo este un estado declarado como estado laico, sigamos todavía con los feriados asociados a fiestas religiosas. Y en ese caso ha habido fiestas que son absolutamente de corte populista. No nos olvidemos el 1 de noviembre, que se le agregó una fiesta
31,
para el día 31, ¿no es cierto? De la nada, fue cosa de pedir. No nos olvidemos de la cantidad de feriados locales y regionales que se van pidiendo, que no es chileno previamente tal, sino en muchas partes del mundo esto se hace así. Así que no, yo no le pondría tanto color, honestamente, a este tema.
Esos feriados religiosos existen en todas partes.
Sí,
¿verdad?
sí.
Bueno, pero están más laicas que las chilenas.
Pero
en Europa, Pentecostés, por ejemplo, es una fiesta tradicional. Y
Lo que pasa es que a veces empezamos a discutir esto con una visión absolutamente economicista. No, mire, es que la productividad, no, es que el país va a caer en el PIB. Pero la cuenta no la sacan completa. Siempre que entrevistan al dirigente máximo de los empresarios, dice: no, esto acabó mundo, señores, vamos a perder 3 puntos el PIB. Pero nadie dice: oiga, mire, gracias a esto se va a generar más turismo, van a haber puestos de trabajo en tales o cuales partes, porque el sistema se mueve y la gente se va a movilizar. Esa cuenta no la saca. Entonces son 200 millones de dólares que se pierden al día por esta cuestión. Nunca el dato con cuánto se gana.
El tema del endeudamiento.
Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Mira, la gente, desde que yo tengo memoria, se ha emperifollado para el 18.
Pero ¿por qué no discutimos entonces de que, oiga, la gente siga con su placer de comprarse algo de ropa para el 18 y que las tiendas comerciales, perdonando la expresión, no le saquen la cresta con las tasas de interés? Bueno, vamos matizando el tema. Si esta cuestión no es blanco y negro, hay matices. Yo estoy feliz con que se hagan estas fiestas. No, no me parece que la discusión sea solamente económica. Démosle a la gente que disfrute un poco y empecemos a discutir los feriados en serio, pues eliminemos algunos. Si lo queremos ver solo por el lado económico, empecemos a eliminar algunos de estos religiosos que ya no tienen mucho sentido, fíjate.
Bien, vamos a ir a la última parte de nuestro programa, que tiene un tema bien polémico y que ha llamado mucho la atención y que hay que ilustrar a la gente, hay que darle a conocer algunos parámetros para que juzgue. Me refiero al cambio climático, del cual vamos a ser país estrella en algunos meses más, y a lo que nos ha tocado a la región del Biobío con la llegada de unas ideas, planes, que dicen relación con unas carreteras hídricas que saldrían prácticamente de aquí, de la desembocadura del Biobío, hacia el norte, llevando agua del Biobío y de las cuencas del Biobío hacia la región de Maule y la sexta y séptima región.
Y la metropolitana.
¿Ah?
Y también hacia esa
y parte de la región metropolitana. Démosle una vuelta a esto, estimado.
Hay dos, en realidad, dos proyectos. Hay dos. No puedo decir proyectos porque no están definidos, pero hay dos ideas. Uno es lo que usted menciona, la carretera hídrica que llaman, o hidráulica, que proyecta sacar agua de las fuentes cordilleranas del Biobío, de la Goya al Biobío, incluso más al sur, y llevarla por declives de la geografía hasta el norte. Y la otra es el llevar agua por cañería desde la desembocadura del Biobío hacia el norte, tomando las aguas que el Biobío bota al mar. Claro. Que se dice, mire, estas aguas no sirven para nada, es mejor aprovecharlas. Yo no tengo idea porque no soy experto en esa materia, pero yo me imagino ya a los judíos teniendo estas fuentes de agua para su país, allá con un miserable riachuelo que es el Jordán, hacen maravilla. Y digo miserable riachuelo, yo estaba en el Jordán a la orilla de él y es como el río Andalien nomás, pues sí, no es más que eso el río Jordán. Incluso hay una especie de poza grande donde se hace el bautismo de la gente que van en peregrinación hacia allá, pero un pequeño río le sacan. Mire, al regar el desierto uno sube el río, arriba al monte de la Transfiguración, por ejemplo, y mira hacia el Valle del, hacia Galilea, es un verde, una maravilla, y demás, como han hecho el desierto y como lo han transformado para cultivos de frutas y demás. Yo me imagino a esos judíos con ríos como los que tenemos en Chile aquí en el sur, a ver si no los habrían tocado ya para llevar el agua al desierto al norte y haberlos transformado en algo productivo. A mí no me parecen mal estas ideas. No me parece nada de mal de que el agua que se va a ir al mar y se bota, en definitiva, se desaprovecha, se pueda utilizar para fertilizar nuestro desierto. Fíjese que el hecho de que de este cambio climático que está acarreando que se desertifique el norte de Chile, el norte más próximo a la capital, es una cuestión importantísima, porque Chile tiene que competir ahora en materia agropecuaria, por ejemplo, con Perú, donde las fuentes de agua son muy superiores a las nuestras, y Perú está haciendo un enorme avance en materia agropecuaria y exportación frutícola. No está compitiendo prácticamente en todos los rubros en que Chile aparecía como gran exportador hoy día, por ejemplo, en la uva de mesa, por ejemplo, en los arándanos y en otras frutas. Entonces yo no creo que sea descabellado. Habría que estudiarlo bien, y para eso hay gente entendida en la materia. Yo no tengo idea de esas historias del agua, cómo se traslada y demás, pero sí me parecen ideas que son cuerdas.
Agreguémosle a esto que el Ministerio de Obras Públicas pareciere, ¿no?, que va a privilegiar el asunto de la desalinización de planta desalinizadora cada cierto trecho de tiempo, y ahí manda para adentro del país.
Es extremadamente costoso. Desalinizar el agua es muy costoso.
Son tremendamente costosos. Quique, ¿cómo ve usted este asunto?
No sé si más simple, pero tenemos que hacernos cargo de que, voy a decir lugares comunes, pero el cambio climático es un hecho, digamos, no es un dato. Y como en su momento se dijo en el gobierno de Bachelet, la sequía no es un fenómeno circunstancial, la crisis hídrica es un fenómeno permanente, la falta de agua. Solo un dato: en Johannesburgo, en Sudáfrica, el año pasado se racionalizó el agua por 2 días, se le dieron 15 minutos de agua a cada habitante. Entonces, un dato hay que tomar en consideración, y por lo tanto, esto de decir, mira, sabe que el agua al Biobío no sea para el norte, no sé qué, yo creo que hay que hacer una discusión un poquito más práctica. ¿Cómo cuidamos las fuentes de agua? ¿Cómo la trasladamos a lugares donde se requiere para consumo humano y para aspectos productivos, como decía el profesor Domínguez? ¿Y cómo tomamos medidas que permitan, por ejemplo, que el agua en Chile no se desperdice? ¿Cuál es el plan de construcción de embalses en Chile para efecto que el agua no se pierda en el mar?
Aquí hay uno en la región que está parado,
el Punilla, que la empresa Astaldi anunció su, al parecer, su retiro producto de un tema de financiamiento, una empresa italiana que terminó licitándose a finales del gobierno de Bachelet, y ahora, al parecer, digamos, el último 20 de agosto, cuando estuvo en Chile, el presidente ha dicho que están conversando con la empresa, pero al parecer, digamos, está con un problema de quiebra o de financiamiento, no de quiebra. Entonces, creo que esas son las medidas que tenemos que tomar. Un dato que dijo ayer el ministro de Agricultura: vamos a tener el año más seco desde el año 68, y por lo tanto, él mismo dice, mira, sabe que aquí esto es un tema de que por muchas generaciones el Estado de Chile no ha tomado las medidas. Yo creo que es dable hoy día tomar las medidas que sean del caso. Medidas que a veces no son populares, por ejemplo, el tema de construir un embalse no es popular. Si hay localidades, hay terrenos que hoy día te pueden caminar y transitar y que van a ser inundados por un embalse. Pero son temas necesarios para efecto de poder garantizar el consumo de agua potable. Solo en las 33 comunas del Biobío, en 31 de las 33 comunas del Biobío se distribuye por parte del Estado agua potable para consumo humano a algún habitante que la requiere. O sea, hay lugares en esta región donde las personas abren la llave y no sale agua. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de enfrentar en esa dimensión el problema, más que, digamos, estar diciendo, mira, sabes que aquí las inversiones no se hacen porque a mí no me parece, no corresponde. Ojo, si no se toman decisiones que son a veces duras, las consecuencias las van a pagar las próximas generaciones.
Gracias, Enrique. Don Jorge Condesa, ¿qué óptica le coloca usted a esto?
Yo me opongo absolutamente a esa idea. ¿Sí? Absolutamente.
Los ríos, las carreteras hídricas.
Los ríos no son solo un canal por el cual transita el agua. Son mucho más que eso. Solo un aspecto en el cual yo sí estoy directamente relacionado, tengo una especie de conflicto de interés. Los ríos aportan un conjunto de nutrientes al mar que hacen que, por ejemplo, Chile sea, y en esta zona sobre todo, donde hay varios ríos, Río Itata, el Biobío, etcétera, estos nutrientes aportan, ¿no es cierto?, al crecimiento de una fauna marina fantástica. Y entonces vamos a eliminar el agua que llega al mar, pero estamos eliminando a la vez, ¿no es cierto?, todos estos nutrientes que están llegando al mar. Y voy a matizar esto, me opongo rotundamente, pero salvo que efectivamente, y de una vez por todas, y aquí voy a hablar como regionalista, no nos comamos como región las externalidades negativas. Una externalidad negativa sería, ¿qué va a pasar entonces con la pesca? ¿Qué va a pasar con todo este tema de la cuenca, ¿no es cierto?, que es mucho más complejo que simplemente arrastrar agua? Porque no nos olvidemos que la región del Biobío, por ejemplo, es un gran productor a nivel nacional de energía eléctrica, que utiliza, en el pasado utilizó un gran porcentaje de fuerza hidráulica, ¿no es cierto?, y sobre el cual no obtuvimos básicamente ningún beneficio. No nos olvidemos que Ralco era de las zonas que pagaba el kilowatt más caro de Chile, si nos vamos al consumo, al consumo de energía del país relacionado, por ejemplo, al tema del carbón, no nos olvidemos que Coronel está declarada como una de las zonas de sacrificio, porque ahí se le instalaron 2 o 3 termoeléctricas, abusando de todo el medio ambiente de esa zona.
Y el asunto puede seguir, o sea, lo que nosotros aportamos como región al país es súper, súper importante, pero nos llevamos básicamente los costos. Y por eso digo, salvo que, ¿qué pasa si de una vez por todas empezamos a analizar estos proyectos entregando un beneficio a las regiones que van a ver externalidades negativas? No estoy hablando de una renta regional con temas miserables, con temas ridículos, como ha sido ese del 1% que se está discutiendo en la reforma tributaria por cada inversión que se realiza en las regiones de más de 10 millones de dólares. Ustedes han matizado muy bien el tema. Embalses. Oye, Punilla. Yo creo que el Quique había nacido el primer año de vida, escuchó hablar de Punilla. Yo lo vengo escuchando.
Años 60.
De muchos años. Y Punilla, ahí está parado. ¿No es cierto? Se licitó y ahora dicen, esto puede tomar 4 años más, ¿a qué parte? ¿No es cierto? Los derechos de agua entregados sistemáticamente a privados en un sistema de mercadeo en el cual ahora no hayan cómo deshacerlo. El Estado chileno está comprando derechos de agua en muchas zonas, recomprándole a especuladores, ¿no es cierto?, para poder proveer de agua potable a las personas. O sea, no estamos discutiendo el tema en serio, honestamente. Sale alguien y dice, oye, compadre, podríamos hacer igual como los fenicios, ¿ah? O como en Egipto, que trasladaban el agua en unas cuestiones desde el nivel. Ah, qué buena idea, oye, démosle. Pero ¿cuándo vamos a hablar en serio de los efectos que este tipo de cosas genera? ¿Por qué no sentamos en la mesa a la gente que sabe de estas cosas y que logramos planificar esto de una manera que sea diferente, en el cual todos sintamos de que estamos realmente haciendo un aporte al resto del país? Y no que en 20 años más nos crucemos de brazos aquí en la Plaza Concepción y digamos, perdone la expresión, Ismael, nos cagaron de Santiago. ¿Ah? Nuevamente, una vez más, nos reventaron. Ahora se llevaron el agua. Yo creo que este tipo de cuestiones tenemos que mirarla de un prisma diferente. En aspectos técnicos, pero también sin dejarnos pasar a llevar.
Muchas gracias. Hemos cerrado así esta semana, gracias Jorge, hemos cerrado así esta semana política que ha llegado a ustedes a través de la radio RDI FM 88.5 en Concepción, la otra manera de hacer radio creando opinión, Radio Sur FM 92.1 en Los Ángeles, Radio Contemporánea FM de Coihueco en la región de Ñuble y Radio Aguamarina FM 100.5 en Tomé. Don Richard Seguel Solís, en nuestra mesa de sonido, despedimos a nuestros panelistas, el abogado Ramón Domínguez, que tenga una muy buena semana, sí, abogado.
No queda más que tener.
va a haber tiempo para eso. ¿No? Ya. El abogado Enrique Nostroza, que ya tiene planificada sus fiestas patrias. Abogado, que lo pase muy bien.
Muchas gracias.
El ingeniero comercial, don Jorge Condesa. Que lo pase muy bien, Jorge.
Felicitaciones a todos.
Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.
Bienvenido a Chile, Ismael.
Muchas gracias. Obrigado. El ingeniero comercial, don Jorge Condesa, que también tiene sus vacaciones ya programadas estos días de fiestas patrias. Usted también, señora. Usted también, señor. Los felicitamos. Que tengan unas lindas fiestas patrias. Y nosotros vamos a contribuir con nuestra programación a través de RDI FM 88.5, de Radio Sur FM 92.1, de Contemporánea FM de Coihueco y de Radio Guamarina FM de Tomé. A todos ustedes un gran abrazo y viva Chile.
Despedimos a los panelistas de esta edición de La Semana Política y a su conductor, Ismael Muñoz. Hasta la próxima semana en RDI FM 88.5, la otra manera de hacer radio, creando opinión.